El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
De luna o de sol, tendida como una cinta con sus lados de arrebol, arrebol de los geranios y sonrisas con rubor, arrebol de los claveles y las mejillas en flor, perfumada de magnolias rociadas de mañanita, la veredita sonríe cuando tu piel la acaricia. Y la cuculi se ríe y la ventana se agita cuando por esa vereda tu fina estampa pasea. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero no sonriera más hermoso ni más luciera. Caballero, en tu andar, andar, reluce la cerada, andar, andar. Te lleva hacia los aguanes y a los patios encantados, te lleva hacia las plazuelas y a los amores soñados. Veredita que se arrulla con tafetanes bordados, tacón de chapín de seda y justes almidonados. Es un caminito alegre con luz de luna o de sol que he de recorrer cantando por si te pueda alcanzar. Fina estampa, caballero, quien te pudiera guardar. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero no sonriera más hermoso ni más luciera. Caballero, en tu andar, andar, reluce la cera al andar, andar.
Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo semáforo. Tuve ahí un pequeño problema de conexión, pero ya estoy aquí para recibir a Eduardo Zaccheri, destacadísimo escritor argentino, y he tenido la alegría de leer su última novela. Ahí se las muestro a quienes nos están mirando por Facebook, El funcionamiento general del mundo. Y si te parece, Eduardo, yo quisiera leer un parrafito corto. Tengo muchos marcados, pero solo quiero leer un parrafito corto antes de empezar la conversación. ¿Qué dice? Federico se acuerda de lo mucho que hablaron con Muso Papa de que jugar al fútbol, puede ser un modo como cualquier otro de buscarle un sentido al mundo. ¿A por qué las cosas son como son y no son de otro modo? ¿O a por qué a veces son de un modo y a veces son de otro? Pero, ¿y cuando tampoco el fútbol parece tener sentido? ¿Qué hacemos en ese caso, profesora Muso Papa? Ahí, una de las reflexiones de Federico, el protagonista de esta novela. Eduardo, ¿cómo estás?
Un placer saludarte, Antonella. Gracias por la conversación.
Bueno, muchas gracias a ti por, bueno, por si no lo saben, Eduardo Zaccheri es autor de una larga lista de novelas, algunas de ellas, premio, por ejemplo, Alfaguara de Novela 2016, La Noche de la Usina, y también otra que esa seguramente les va a sonar a más de alguno, La Pregunta de sus Ojos, que fue la base del guión para la ganadora del Oscar, El Secreto de sus Ojos, una película hermosísima, que además marca una colaboración constante, ¿cierto?, con este director y con tu trabajo y tu amor por el fútbol, que es algo que está profundamente en esta novela. Contarles a nuestros auditores que es una novela en dos tiempos. Es un padre, que padre separado, que va a buscar a su hijo adolescente y que tienen un cambio de planes bastante radical. Se supone que iban a pasar un fin de semana largo en las cataratas de Iguazú, pero tienen que viajar a la Patagonia. El padre tiene que viajar a la Patagonia a despedirse de alguien que él quiso mucho, y en el camino, que son 4 días, les va contando a sus hijos quién es esta persona. Y en ese relato aparece este padre en su adolescencia y lo importante que fue esta profesora para él y este mundo, ¿no? Este mundo adolescente, este mundo futbolero, este mundo en donde, ante muy pocas certezas, pareciera que este espacio, ¿cierto?, de perseguir a la pelota se transforma en un espacio de contención y aprendizaje. Eduardo, situando ahí la conversación, ¿por qué escogiste, cierto, hacer este paralelo de este relato para acercarte a estos temas que son tan sentidos, ¿no? Como los vínculos, como la construcción de la identidad durante la adolescencia.
Bueno, por un lado me interesaba aterrizar en el pasado, en cierto pasado, como es 1983 para la Argentina. Que es mi propio pasado también, mis propios 15 años son los de 1983, que es un año muy muy importante para mi país, por esto de que es el último año de la dictadura, es el año de la recuperación de la democracia, y siempre lo recordamos así, pero también es el último año de la dictadura. Quiero decir, no solo es el inicio de algo, sino el final bastante traumático de otra cosa. Y en la novela me interesó buscar esas continuidades, es decir, no una sociedad que simplemente se entrega a la felicidad de la democracia, sino que arrastra formas de ejercer la autoridad bastante marcadas aún por ese autoritarismo, por esa arbitrariedad, por ciertas crueldades en el modo de vincularse. Pero como vos decías, Antonella, está en esos dos tiempos, también el presente, donde este protagonista, que ya no tiene 15 años y no tiene 50, evoca a ese pasado también desde la dificultad de evocarlo. No siempre nuestro pasado es un lugar feliz al que vamos desde la nostalgia y desde la emoción. A veces sí y a veces no. Y a veces es un lugar muy traumático al que no queremos regresar. Me gustaba que a mi personaje le sucediera eso y que en todo caso se viera obligado por su vínculo con sus propios hijos en ese auto que recorre kilómetros y kilómetros internándose en la Patagonia, se viera obligado a ir abriéndose a una regañadientes y narrándoles ese pasado a sus hijos. Me gustaba como el doble ejercicio, no solo cuál es el pasado que tenemos, sino que narrarnos ese pasado y narrarles a los demás ese pasado implica todo un ejercicio personal. Que bueno, que es el que enfrenta el protagonista.
Uh-huh. Y de esa manera construyes, lo propongo así, ¿no? Una novela de doble iniciación, porque está lo que le sucede al Federico joven, ¿no? Al Federico quinceañero con sus amigos, que además está en el lado de los losers, diríamos, ¿cierto? Es como está de los que están afuera, de los que no son populares, ¿cierto? en este colegio que es bastante estricto, y de repente está la posibilidad ahí de hacer este torneo de fútbol al interior del colegio, y ahí se prende todo, ¿no? Y luego está también esta iniciación de este padre con sus hijos, porque al principio de la novela la relación es bastante distante, y él mismo se piensa como un padre bastante fracasado y como un hombre extremadamente torpe. Y al ir abriéndose a sus hijos, él permite que sus hijos vean el origen de algunos de sus dolores, y también encontrarse con el padre adolescente a través de ese relato. Y ahí se genera un vínculo que es muy, muy hermoso de ver. Yo te confieso, Eduardo, que yo no soy muy llorona, y al final del libro me salieron un par de lagrimitas, porque es muy lindo lo que pasa cuando estos sujetos se encuentran. Hablemos también de ese ejercicio del hombre de los 50, al tu generación, ¿no? Al que le tocó hacer ese camino, ¿no? Y darse permiso para ser vulnerable, para encontrarse con las nuevas generaciones.
Sí, yo supongo que uno cuando escribe, o a mí me pasa al menos, me interesa cifrar en la ficción que escribo cuestiones que me interesan o me preocupan o me importan de mi propia vida actual o pasada. Y así como me interesaba volver a mis 15, darle vueltas a mi propia paternidad también me interesa. Yo quiero pensar que mi vínculo con mis hijos, que ellas son más grandes que los hijos de Federico en la novela, digo que mi vínculo es más fluido, es mejor, es más constructivo, es más cercano. Pero no lo sé, o en todo caso, aunque lo sea, me parece que siempre está bueno interrogarse sobre qué le damos a nuestros hijos, cómo se lo damos, qué le retaseamos, qué deseamos para ellos, qué imagen deseamos que nuestros hijos se formen de nosotros. Y bueno, esas interrogaciones, que creo que a quienes ejercemos la paternidad nos habitan a lo largo de la vida, bueno, me interesaba también cifrarlo de algún modo, y esa cápsula que es ese auto donde están ellos tres, probablemente por primera vez, los tres solos, condenados entre comillas a, bueno, a convivir esos 4 días, y Federico condenado a tener que explicarse ¿por qué estamos haciendo este viaje de locos en pleno julio, en el medio del hielo y la nieve y el viento y el frío, en lugar de irnos a las cataratas de Iguazú a pasarla bien en malla y remerita, que era el plan original? Bueno, a veces no nos queda otra, mientras tenemos que justificarnos, que explicarnos, que no es lo mismo. Tal vez Federico empieza tratando de justificarse y termina explicándose, que me parece que es algo bastante más constructivo.
Conversamos con Eduardo Zaquieri a propósito de su más reciente novela, Funcionamiento General del Mundo, que es un librazo, ¿eh? Con 500 páginas, que yo me devoré y disfruté mucho. Y aquí hay un mérito, te lo confieso, Eduardo, que a mí el fútbol no me interesa. El único momento en que me interesó fue cuando Bielsa fue DT de la selección chilena, porque creo que le da un vuelo filosófico, ¿cierto?, al fútbol, que en general para mí no tiene mucho. Pero es tan hermoso lo que se logra generar, ¿cierto?, el relato de lo que sucede en esos partidos, ¿cierto?, de baby fútbol, porque son equipos chiquitos, ¿no? Y de la filosofía que hay entre esta señora, esta profesora de dibujo, una mujer viuda, muy vital, muy divertida. A mí me amo su papá, y me parece que es un gran, gran personaje. Frente a este mundo súper masculino y súper cerrado, y que además me pareció muy dulce, muy torpe en su tratar de ejercitar el tengo todo bajo control. O sea, casi todos los personajes masculinos de la novela tienen esto, ¿no? Los adolescentes, y Federico Grande también, eso es muy torpe, tratando de tener todo bajo control, ¿no? Hablemos también de ese corazón de la novela, que es el funcionamiento general del mundo, del fútbol, como un espacio en donde podemos tener la ilusión de que las cosas tienen algún sentido.
Bueno, vos mencionabas a Antonella Bielsa positivamente, y creo que uno de los mejores rasgos del loco Bielsa es precisamente estar siempre atento al fútbol como un medio, al juego como un medio, como una puerta, como un lugar de acceso a otro lado, como un puente, que es como me gusta pensarlo a mí también y a mucha gente, que nos resistimos a veces a la cosa más chabacana, más pirotécnica del fútbol, que es muy evidente y existe, y a mí me choca un montón, y amo el fútbol, pero me choca esa cosa gritona, chabacana, absoluta de considerar al fútbol como una épica en sí misma, cuando en realidad es simplemente un juego. Pero en ese simplemente un juego está cifrado para mí lo mejor del fútbol, que es este puente, esto de ser vehículo hacia otro lado. Para estos chicos que son unos anónimos en una escuela gigantesca, que les gustaría no ser anónimos, que les gustaría, como a tantos de nosotros, ser vistos, ser registrados, ser valorados, y no saben cómo, sueñan, no sé si lo lograrán, pero sueñan con que el fútbol les dé ese lugar, con que ganar el torneo los instale donde su popularidad no los ha instalado, ni los va a instalar nunca, en principio. Pero mientras juegan, se interrelacionan y se vinculan con sus propios deseos y con sus propias limitaciones. Y ahí es donde para mí el juego sirve como herramienta de intelección de la vida. Para mí la vida, es decir, se los asigno a los personajes, pero es algo que pienso yo. Yo siento que la vida es confusa, es compleja, es contradictoria. Nuestros deseos lo son, nuestras posibilidades lo son. Pero tenemos los juegos, no solo el fútbol, tenemos los juegos como para tener un ejercicio de simplificación, donde la vida es más simple, es igual de profunda o aún más, porque los juegos nos conectan con lo más esencial de lo que somos. No solo lo esencial bonito, también lo esencial monstruoso de lo que hay dentro nuestro, pero con un grado de claridad sin mediaciones. Cuando jugamos, somos sin mediaciones, sin simbolizaciones, o con un par de simbolizaciones absolutamente descarnadas y básicas, que es gano, vivo, pierdo, muero. Nosotros y ellos, con un grado de sencillez interesante. Después, claro, la vida no es un juego, pero me parece que esto de bajar a la simpleza de un juego y después volver a subir a lo que es la vida, me parece que es una actividad catártica y pedagógica para las personas. Eso es lo que es el fútbol para mí, y lo que intento que sea para esos chicos extraviados en 1983, extraviados en el sentido de, si habitualmente uno no sabe quién es, bueno, probablemente en la adolescencia y en esa escuela monstruosamente grande y en ese año donde los adultos no saben qué hacer con esa masa de chicos, bueno, los chicos menos. Entonces me parece que el juego es como, el fútbol es en ese caso como un ancla, decir, bueno, en medio de esta confusión quiero esto, quiero ganar este torneo. ¿Y a quiénes tengo? A mis compañeros y a esta profesora que sabe ordenarnos en un campo de juego, porque sabe, evidentemente sabe, nos llama mucho la atención que sepa, porque es mujer y por lo tanto no tendría por qué saber, pero como sabe, abandonamos nuestro prejuicio y le hacemos caso.
Y además ahí aparece una cosa que es muy bonita, ¿no? Esta profesora, los personajes femeninos son maravillosos. Eugenia, que es la única chica del grupo, ¿no? Y que por X razones termina jugando, muy buena para el vóley, y termina jugando arquera ahí para este equipo. Y esta profesora, que es como el faro de sabiduría en medio de este caos, ¿no? Y tiene estas palabras. Y luego, eso en el 83, y luego en el viaje contemporáneo, Candela, que es la hija de Federico, la hija adolescente, que todo el tiempo lo está ahí punzando, diciendo, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo tan bestias? ¿Pero cómo tan machistas? Y ahí también hay un cruce que me pareció muy bonito, Eduardo, que es sobre enseñar o detenernos a mirar de dónde venimos, ¿no? Porque también a uno le pasa, yo que hago clase y estoy con gente muy joven todo el tiempo, es como, este es el presente, y siempre ha sido así, y es como, no chicos, no siempre ha sido así, y algunas cosas que para nosotros son súper obvias, han sido una lucha llegar hasta aquí, como por ejemplo que las mujeres jueguen fútbol. Hablemos un poquito también de, hay claramente una perspectiva de género también en tu trabajo.
Bueno, esto que vos decís de cuando uno da clases y se enfrenta con una nueva generación que supone natural lo que es una construcción, lo que también es una construcción social. Y está bueno, yo como profesor de historia de secundario, me gusta destacar esto y detenerme en esto de, no, nada es natural. En todo caso, esta construcción nos llevó tiempo, nos llevó trabajo, nos llevó flexibilizaciones, nos llevó adaptaciones y nos seguirá llevando. Y siempre tenemos que estar hablando y poniéndonos de acuerdo sobre hacia dónde queremos ir. Porque no hay nada dado en la humanidad. Lo que nos parece natural, hace 40 años otras cosas les parecían naturales. Y por eso me gustó poner a Federico a discutir, sobre todo con Candela, porque Joel parece estar...
¿Cuál es el otro hijo? Claro.
Porque también, desde su perspectiva masculina, hay cosas que a Joel le pasan medio de costado o no le preocupan demasiado porque está más cómodo también. O viene de una estructura que le ha otorgado determinadas comodidades. Entonces, me gustó que Candela encarnara en el presente, digamos, lo que a lo mejor para Candela es natural en el año 2020, es toda una ruptura en los tiempos de Musopapa o de Eugenia. O sea, son personajes femeninos interactuando con personajes masculinos, probablemente con la misma energía y la misma presencia, pero a Musopapa o a Eugenia les cuesta mucho más, porque están en una época en la que se espera de ellas otra cosa, mucho menos activa, participativa y de presencia.
Ahora, para terminar, Eduardo, hay algo que yo me voy a quedar de la novela, que me parece muy linda y que te lo agradezco, porque siento que en este momento en donde está tensionado, por supuesto, los discursos respecto al género, y estamos las mujeres saliendo a la calle allá en Argentina de manera muy potente, estuve allá para la primera marcha del Ni Una Menos, y conozco bien cómo funciona allá, ¿cierto? También las lógicas de género, ¿no? Una de las cosas que yo creo que nos hace súper bien a hombres y a mujeres hoy día es también ver la vulnerabilidad masculina y entender que ustedes también han vivido bajo un mandato de competir, un mandato de dominar, un mandato de ser fuerte, un mandato de tener las respuestas. Y creo que cuando aparecen desde la ficción representaciones que nos permiten acercarnos a lo masculino desde un lugar más vulnerable, más frágil, también nos permite encontrarnos en el diálogo y encontrarnos en esa fragilidad.
Coincido en esa necesidad a la que vos aludís. Precisamente con esto de dialogar y poder expresar de dónde viene cada quien, permite entendernos de otra manera, aunque tengamos muy claro hacia dónde queremos ir, ¿no? O sea, no se trata simplemente de justificar. ¿Viste cuando hablábamos, te decía antes esto de no es lo mismo justificar que explicar?
Claro.
Pero sí me parece muy interesante que seamos capaces de explicarnos, que parece lo mismo que justificarnos, y no es lo mismo. Hay una actitud subjetiva diferente detrás. Pero bueno, me alegro, Antonella, de que lo hayas... lo rescates, me gusta pensar que la novela eventualmente a una lectora, ojalá más, pero por lo menos a una, le haya generado eso.
O sea, estoy seguro que mis amigos futboleros van a rayar. Ya a uno le dije, al director de esta radio, le dije, Pato, vas a amar la última novela de Zachary, es una belleza, porque claro, me imagino que para alguien que ama el fútbol están funcionando otras cosas, ¿no? Y yo digo, a pesar de eso, a pesar de que yo tengo esa distancia, entré muy fácil en la novela, me pareció muy bonita y sobre todo muy conmovedora. Y en estos tiempos fríos, conmoverse es un regalo. Así que te agradezco por eso, Eduardo.
Bueno, gracias Antonella por leerla de esa manera.
Nosotros tenemos que ir a la pausa y ya regresamos con más Semáforo.
Eterno, pero mis recuerdos solo quedan ya de ti. Caí en un agujero de arrepentimientos y me cuesta ya salir.
Ni siquiera el dinero me devolvió. Vive la experiencia de asistir al Teatro Universidad de Chile con la nueva programación de SEAC TV y algunos de los principales conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. El ciclo de pianistas, espectáculos del Ballet Nacional Chileno, presentaciones con las voces del coro sinfónico y la camerata vocal. Conéctate a www.seactv.cl de martes a domingo a las 19:40 horas para disfrutar la música y a las 20 horas para la danza con los principales cuerpos estables del país. Te esperamos.
Hola, soy el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner y quiero invitarles a compartir cada viernes a través de Radio Universidad de Chile El Último Café.
El Último Café, cada viernes a las 22 horas en Radio Universidad de Chile 102.5 FM y en nuestra señal online en www.radio.uchile.cl. Recuerde, El Último Café, cada viernes a las 22 horas en la radio que piensa.
Usted está invitadísimo a compartir con nosotros
El Último Café.
Radio Universidad de Chile los invita a escuchar Prof. Ética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile al rescate de la ética profesional. Todos los sábados a las 18 horas por el 102.5 FM y radio.uchile.cl.
Un programa patrocinado por Mora Pavich Odontología. Todo lo bueno comienza con una sonrisa.
Pandémico claramente ha cambiado nuestra manera de relacionarnos con la cultura y con las creaciones artísticas. Ver una obra de teatro por Zoom, por ejemplo, asistir a un streaming de una banda musical o a un concierto desde nuestros hogares transforma nuestra experiencia de manera radical. ¿Qué está pasando con eso? ¿Qué está pasando con las audiencias y también qué está pasando con los creadores? Son algunos de los temas que van a ser parte del tercer Seminario Internacional de Desarrollo de Públicos de la Unidad de Programación y Públicos del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, y estamos con uno de sus responsables, el destacado crítico y gestor Javier Ibacache. Javier, ¿cómo estás?
Muy bien, Antonella, muchas gracias por esta invitación a conversar nuevamente, ¿no?
Sí, siempre, tú sabes que yo siempre aprendo mucho conversando contigo, Javier, y por supuesto recordarles a nuestros auditores y auditoras que Javier Ibacache es uno de los primeros que partió con las escuelas de espectadores. O sea, desde hace muchos años, Javier viene trabajando no solamente la mediación desde la crítica, especialmente de la crítica teatral, sino también haciéndose esas preguntas, ¿no? De cómo formamos audiencias para las expresiones culturales y artísticas. Y te pregunto de manera muy general, Javier, para instalar el tema. ¿Qué has aprendido en todos estos años preguntándote respecto a la formación de públicos?
Mira, fundamentalmente lo que uno va aprendiendo es que se trata de un proceso de construcción de relaciones. Independiente del lugar en el que uno se encuentre, si está o en un proyecto artístico, en un proyecto creativo, en un espacio cultural o en la gestión de políticas públicas, pero creo que el trabajo con los públicos es un trabajo de construcción de relaciones en el tiempo. Entonces, es un proceso necesariamente, implica ejercitar la empatía e implica también conectar y generar vínculos. Entonces pienso que independiente del campo artístico, de las disciplinas artísticas o del lugar que dentro de ese proceso uno ocupe, el último objetivo es ese, porque hay algo, y eso ya está demostrado y muy conversado, y creo que cada vez es más evidente, sobre todo en pandemia, hay algo que genera la conexión con las artes, las expresiones artísticas, con las expresiones culturales, ¿no? Una resonancia en los imaginarios, una mayor vinculación con lo que está ocurriendo con tu presente, con tu tiempo presente. Entonces creo que, por lo tanto, el trabajo con públicos pasa por esas relaciones que se van tejiendo y se van construyendo.
relaciones que son tremendamente emotivas. Yo creo que a veces se nos olvida los que estamos en la academia, ¿cierto? Los que estamos estudiando esto, y nos quedábamos quizás con algunos conceptos, pero finalmente hay una cuestión que tiene que ver y que a nosotros nos pasa cuando vamos al teatro, Javier, de algo te pasó en la guata, ¿cierto? Algo te saliste con angustia de ver una obra, o saliste conmocionado o emocionado, o algo te tocó. Tiene que ver con cómo generamos la posibilidad de ser transformados a través de una experiencia artística. Y eso es muy difícil a través de la pantalla. ¿Cuáles son las reflexiones iniciales respecto a este nuevo momento?
Claro, después de un año y medio ya de, o años, 4 meses de pantalla, uno más o menos puede ya discernir qué es posible o qué esperar de las transmisiones y los diálogos y las experiencias artísticas, la distancia que hay entre una cosa y otra, ¿no? Sobre todo para lo que son las artes presenciales, indudablemente la pantalla es otro escenario, es muy distinto, desde otros campos incluso del saber, como la neurociencia, sabemos que lo que ocurre en una experiencia presencial, en una experiencia de danza, de teatro, de música, es una reacción corporal, ¿no? Sensorial, que intermediado por la pantalla no necesariamente ocurre, ¿no? Entonces son experiencias distintas. Por ende, creo que lo que la pantalla en el campo de los públicos sí facilita, y creo que va a quedar instalado como un hábito, es la conversación cara a cara, ¿no? Porque lo que hemos visto en el tiempo es que incluso a veces las personas valoran más en pandemia esa posibilidad de diálogo en comunidad, de encontrarse con otro, aun cuando sean estas celdas de pantallas de los distintos formatos, pero hay un espacio de conversación que se abrió de igual a igual, en que la gente claramente ha estado más dispuesta a abrir su micrófono, a hablar, a dar un feedback. Entonces creo que esa es la diferencia probablemente positiva que está generando en una línea la pandemia y el confinamiento respecto de los públicos en sus casas. Pero claro, la experiencia artística, esa experiencia sensorial, esa experiencia que describe la neurociencia precisamente, no es replicable a través de una pantalla, a no ser que las investigaciones en torno a la realidad virtual desde casa, como ya hay experiencias de laboratorio, de punta, sí lo logren en algún aspecto, ¿no? Pero de momento podríamos decir eso.
Ahora, quizás también, porque estaba pensando que en general en los estrenos, donde tú de las obras de teatro, hay este espacio de conversatorio después, ¿cierto? Y a veces se da, a veces no tanto, que la gente prende y conversa, pero quizás probablemente por este sentido de aislamiento obligado en el que estamos, necesitamos sentirnos parte de una comunidad, ¿cierto? Y esa comunidad además se expandió, porque ya no es solo las 100 o 200 personas que caben en una sala, sino esto es todo el territorio que puede estar al mismo tiempo compartiendo esta experiencia. Y quizás ahí también aparece, ¿no? Entender que el vínculo del que tú hablabas al principio no solamente es un vínculo que tiene que ver con mi capacidad de experienciar o consumir aquello que se me está proponiendo, sino también de sentirme parte de algo.
Absolutamente. Yo creo que el shock y la crisis y la perplejidad que generó el encierro del año pasado removió y nos sacó probablemente de una inercia en la que nos encontramos antes de la pandemia, en el sentido de la posibilidad de hablar, de la posibilidad de esos espacios de comunicación, ¿no? Porque había gente muy habituada a estar en los foros de obras presenciales, en fin, y de intervenir. Pero había otra gente que siempre que rehuía la posibilidad de hablar, y lo que uno ha visto en este periodo es que toda la gente tiene un interés por hablar. Entonces hay algo también de eso que se flexibilizó. Y junto con eso, lo que comentas, que es lo digital, lo que abre para las artes, especialmente presenciales, cuando se transmiten, es una apertura más allá de las fronteras en las que te movías, ¿no? Y aparecen unos nuevos públicos, aparecen nuevas audiencias, y creo que eso es algo que probablemente va a quedar en el tiempo. Me cuesta pensar que no se siga trabajando esa comunidad digital interesada en hablar, interesada en dar feedback.
Bueno, eso y ahí aparece... Sí, y ahí entonces aparece este momento, ¿no? Porque claro, todavía estamos en medio de la nube negra, pero no sé tú, yo le tengo esperanza a la primavera, Javier. Así como que ya en algún momento vamos a estar más vacunados, va a haber una población más grande y vamos a poder volver a las salas, por fin. Y quizás una de las preguntas claves que me imagino va a estar en el seminario es como, ¿qué? ¿Y qué aprendimos de este par de años? ¿Y qué nos va a quedar para el futuro? ¿Y cómo eso va a transformar no solamente la recepción, sino también la producción, ¿cierto? De creaciones culturales. Hablemos un poquito de cuáles sientes tú que van a ser los grandes temas y que claramente también van a estar presentes en este seminario que va a ser la próxima semana.
Claro, el seminario que es desde el 23 al 25 de junio, lo que busca precisamente es desde, a través de 10 conferencias de expertos internacionales, poder acercarse a los futuros posibles de los públicos, ¿no? En relación al desarrollo de público, o lo que llamamos desarrollo de públicos. Entonces hay una línea de reflexión sobre la construcción de comunidades, cómo seguir pensando comunidades después de una emergencia sanitaria desde la cultura, por ejemplo, o cómo poder sistematizar los cambios de prácticas digitales que han ocurrido en este tiempo. Elena Neira, que es alguien que les recomiendo escuchar, es quien viene escribiendo y probablemente en habla castellana es la que mejor está analizando la conducta de las audiencias digitales, sobre todo con el impacto del streaming. Lucina Jiménez va a estar hablando de los derechos culturales y post-pandemia, que creo que para Chile también eso es muy interesante. Pero también hay otras conferencias que están enfocadas en determinados campos, como por ejemplo, hay dos conferencias centradas en museos. ¿Cómo pensar los museos de ahora en adelante y cómo pensar los públicos de museos de ahora en adelante, ¿no? Pablo Elguera va a estar hablando sobre eso y Leticia Pérez. Remedios Zafra, que es una autora que viene reflexionando sobre el impacto de lo digital en la creatividad, va a estar pensando también los públicos y el escenario que han enfrentado los creadores, ¿no? ¿Cómo ha sido el duro escenario que los creadores han enfrentado al integrarse o intentar integrarse a lo digital, ¿no? Esos nuevos aspectos que han aparecido. Y creo que es interesante también comentar que vamos a tener a Mariano Pensotti, quien dirigió una obra que yo creo que fue visionaria en Argentina, que es una obra sobre, que se llama El Público, ¿no? Una obra que lo que se presentó en febrero del 2020, un mes antes de la pandemia, y que precisamente quería generar la vivencia de los públicos viendo a otros públicos, viéndose a sí mismo. Entonces creo que esa reflexión también es muy interesante para la gente de teatro, porque es una invitación a pensar cómo convertir al público en un tema de investigación, en una puesta en escena, ¿no? Y además una reflexión sobre inteligencia artificial que me parece muy importante hoy. Tenemos un taller.
Es un tema que a ti te encanta.
Claro, porque creo que pasado esta suerte de proceso post-pandémico, que será probablemente el 2022 cuando se produzca el reencuentro y lo estamos viendo en Europa, va a venir este nuevo escenario de cambios que silencioso que ha estado ocurriendo en este periodo, donde la inteligencia artificial, la algoritmización de la vida, se va a hacer más evidente, ¿no? Y creo que allí hay bastante que reflexionar en relación a la creatividad y en relación a la experiencia de los públicos. Así que también ahí va a estar Leonardo Arriagada y también Denis Parra hablando de estos temas, junto con la pregunta sobre cómo trabajar las organizaciones culturales, el tema público. Y ahí hay dos expertas europeas, un caso de Italia, Alessandra Gariboldi de la Fundación Fitzcarraldo, que muestra desde el corazón de lo que fue el inicio de la pandemia en Europa, cuáles son los aprendizajes que allí se generaron en relación a los públicos. Y también desde España, Macarena Cuenca va a estar comentando una recomendación sobre cómo de ahora en adelante trabajar con los públicos. Entonces es un seminario acompañado de talleres muy... creo que da una perspectiva muy amplia, ¿no? Y desde contextos muy diversos.
¿Y para quién? ¿Quién puede participar en el seminario, Javier?
El seminario es abierto, está dirigido preferentemente hacia gestores, encargados de salas, creadores o quienes estén interesados en comenzar a trabajar con los públicos, pero las conferencias son abiertas, solo basta con inscribirse en la web programacionypublicos.cultura.gov.cl. La inscripción, ¿cuál es la ventaja que tiene? Es que van a poder acceder a materiales que van a complementar las conferencias, y además vamos a poner en línea un estudio hecho por Europa Creativa sobre esta temática, justo antes de la pandemia y que tiene una serie de recomendaciones prácticas acerca de cómo pensar, trabajar los públicos desde una organización cultural, desde distintas escalas de organizaciones, y creo que de allí hay un material, reflexión que puede servir si uno está en una organización o si uno está pensando en un proyecto o si está pensando en gestionar algún plan de públicos.
programacionypublicos.cultura.gov.cl, ese es el lugar, programacionypublicos.cultura.gov.cl. Y ahí estaba pensando mientras te escuchaba en lo que se viene, ¿no? Porque estamos en un momento tan contradictorio, Javier, respecto a la cultura y las artes, porque por un lado se explicita en países como el nuestro la tremenda precariedad en que están los artistas, los creadores, creadoras y también los gestores y gestoras, ¿cierto? Y cómo, cuánto dependíamos de derechamente estar ahí en contacto con la gente, tanto en términos emocionales, creativos, como también en términos económicos y financieros. Y al mismo tiempo que se explicita esa precarización, se explicita la urgencia. La urgencia de ser parte de esta comunidad, la urgencia de pensarnos, la urgencia de pensarnos en conjunto a través de una reflexión artística. Entonces me imagino que también eso va a ser parte de la conversación, esta contingencia contradictoria y urgente que tenemos.
Claro, en ese sentido, tanto Lucina Jiménez como Remedios Zafra abordan esta, diríamos, tensión, ¿no? Que por un lado hay una contingencia, restricciones que suspenden toda la actividad presencial y el impacto que eso conlleva para el sector cultural. Pero, y junto con eso, esta migración hacia lo digital que confronta otro escenario muy distinto, ¿no? En un momento en que las políticas públicas se ven tensionadas a si son capaces de responder o no a este contexto. Entonces creo que ahí hay una conversación muy interesante que van a estar planteando Lucina Jiménez y Remedios Zafra. Pero creo, a propósito de lo que tú comentas, que Chile además tiene un momento particular para pensar la participación de las personas, ¿no? Una forma de participación es la participación cultural, y la manera en que se expresa esa participación cultural hoy día es muy amplia, muy diversa, ¿no? Desde involucrarse con una disciplina artística hasta ser público de una disciplina artística, ¿no? Hoy día la noción de público entonces es muy, muy amplia, ¿no? No es la noción clásica de ser un espectador que va a una sala y solamente recepciona, ¿no? Y esto conecta completamente con la conversación sobre participación ciudadana que conlleva una asamblea constituyente, en fin. Creo que eso es, conecta completamente entonces la conversación sobre los públicos. ¿Cómo queremos, en último caso, que las personas se impliquen, se relacionen, se vinculen con el ecosistema cultural, ¿no? Uh-huh. ¿Qué hacemos para eso? ¿Qué podríamos hacer para eso, sobre todo en un tiempo pandémico y pospandémico? Entonces, ese es el gran paraguas, diríamos, de preguntas que conectan entonces tanto con la emergencia sanitaria como con el proceso que está viviendo Chile más allá de la emergencia sanitaria.
Claro, la idea de los derechos culturales, ¿no? Y es muy interesante pensar, Javier, cómo muchos de los candidatos y candidatas constituyentes y gran parte de quienes fueron electos, especialmente los que vienen del mundo de los independientes, tenían esta idea del buen vivir, ¿cierto? Heredada de los pueblos originarios como centro de las campañas. O sea, pensemos en el buen vivir y también en el ocio. Y es súper contracultural, diríamos, en la lógica de instalar una hegemonía que es, claro, que está en la lógica extractivista por un lado y está en la lógica productivista por la otra, y decir, no, pero es que no podemos ser si no nos podemos pensar, y acceder al arte es un gran lugar para pensarse.
Exactamente, hoy día se piensa en los públicos, ya no, como te decía, lo pensábamos hace 15 años, o sea, cuando yo partí con la Escuela de Espectadores en el 2005, el discurso era sobre todo mediar para un público, ¿no? Pero un público que esperábamos que se formara en ciertos códigos, ¿no? De acercamiento, que lo acercaban, que fortalecían probablemente su expertise, su capacidad de apreciación. En 15 años este debate, no solamente en Chile, sino que fuera de Chile, especialmente en el mundo anglosajón, ha estado muy intenso sobre cuáles son los objetivos que realmente este campo podría aspirar. Y hoy es bastante amplio ese arco de objetivos. Va desde ese espectador modelo hasta un espectador hiperimplicado, ¿no? Y por eso hablamos de comunidades de público, comunidades que se comprometen, comunidades que comparten un interés, comunidades que en función de un espacio cultural, organización cultural o una oferta cultural, se constituyen, ¿no? Se constituyen para conformar relaciones, conformar lazos, e incluso abre eso la posibilidad de una línea creativa, ¿no? Compañías, agrupaciones artísticas que trabajan con comunidades de público. Entonces, hoy cuando hablamos de desarrollo de públicos, por eso hablamos de desarrollo y no de formación de públicos, sino que es como dar un paso más arriba, es este amplio arco de alternativas. Y pienso que tiene que ver con la sociedad, con el momento que estamos viviendo como sociedad, en que hay un modelo gastado, indudablemente, un modelo productivista de sentido, donde entonces lo que aparece es la necesidad de construir sentido colectivo, ¿no? Construir pensamiento colectivo. Y creo que allí estas visiones, que hay varias de esas en el seminario, son inspiradoras, invitan a poner a los públicos al centro de una gestión, por ejemplo.
Bueno, y eso también explica esta conversación misma que hemos tenido con Javier Ibacache, explica que hay muchas maneras de entrar, que uno no tiene que ser un experto, que uno no tiene que ser un gestor cultural que ya esté instalado, trabajando en un centro cultural, etcétera. Uno puede tener inquietudes, o sea, usted desde su colegio, desde su institución, desde su comunidad, puede entrar a participar de estas conversaciones y adquirir herramientas en este tercer Seminario Internacional de Desarrollo de Públicos. La información está en programacionypublicos.cultura.gov.cl para inscribirse. Esto es el 23, 24 y 25 con increíbles, notables expertos y expertas de distintos lugares del mundo que van a estar participando. Javier Ibacache, muchas gracias como siempre por conversar con Radio Universidad de Chile.
Un gusto, un placer conversar siempre contigo, Antonella.
Un abrazote para ti, Javier. Y con esto vamos cerrando el programa, invitándoles a que mañana se conecten a las 8, cuestión de gusto, voy a estar conversando con la notable restauradora, creadora, realizadora, maestra Carmen Brito, y después tenemos una República de las Letras dedicado a El cielo es azul, la tierra blanca, una historia de amor de Hiromi Kawakami, y el martes volvemos a hacer el semáforo porque el lunes es feriado, sorpresivamente nos cayó un feriado del cielo, así que nos vemos el martes. Muchas gracias, chao.
No dije que sería sencillo.
De soltar la inseguridad. Hacer lo que tú quieras, es tu tiempo. Vamos dejando esas ilusiones que hacen daño. Vamos dejando que no calle en tu voz. En el camino me dijo que este era mi sonido, yo no lo sé. Se me iba el tiempo, lo veía lejos, no entendía por qué. Presa del miedo y la rutina, no le encontraba sentido a la vida. El miedo te hunde profundo, todo se fuma en un segundo. Siento que las cosas se me escapan, pa' variar. Necesito abandonar esta comodidad. Tengo que tomar mi voz y segura avanzar. Pararse derecho, sentir y cantar. Solo paso firme que siempre tengo que dar. Digas lo que digas tú, no me voy a callar.
Yes.
tiempo. Hey, es tu tiempo. Tu tiempo. Es tu tiempo. Cuídalo. Es tu tiempo. Tu tiempo. Hacer lo que tú quieras es tu tiempo.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.